¿qué diferencias notables encontrás en el humor de aquellos tiempos al humor de hoy? Un poquito no, nos comentabas esto de qué se ríe la gente, ¿no? De acuerdo a la idiosincrasia, a los lugares. Vos que recorriste diferentes lugares también de nuestra Argentina.
Y lo que pasa es que tiene que ver, bueno, la tecnología tiene muchísimo que ver. A mí me hace una gracia que ahora, por ejemplo, yo espío mucho las redes porque no tengo un buen manejo de las redes porque yo soy de una generación anterior a la de tu productora y tengo los dedos gordos. Entonces, eso no me permite manejarme digamos, demasiada soltura. Pero espío y me hace una gracia porque ahora empiezo a ver, por ejemplo, lo que vos y yo, Sonia, veíamos, los famosos bloopers de Tinelli.
Ah, sí.
Bueno, y hoy, viste, o sea, hay cosas que tienen un revival, y lógicamente que el que hace humor va adaptándose a los tiempos. Es muy lógico que el humor de los 70 y el posterior de los 80 y el posterior de los 90 no tenga nada que ver porque la sociedad también es diferente a ese tiempo. Pero siempre a mí me gusta indagar porque ahora, digamos, hay como una suerte de que, digamos, el humor se ha estabilizado etariamente, ¿viste? Antes era, yo siempre cuento que nosotros nos sentábamos a ver un programa de televisión toda la familia. Entonces vos tenías 5 años y el abuelo tenía 90 y todos nos reíamos de lo mismo. Entonces vos vas a una casa y tenés 5 integrantes y hay 17 plataformas. Entonces es muy. Lo que sí a mí me resulta gracioso, el otro día estábamos con mi señora, habíamos invitado un matrimonio amigo y tenían un nenito y el chiquito se pone a ver y lo se mataba de risa con unos dibujitos que los consume este nenito. Y yo decía, qué bárbaro, o sea, antes nosotros no teníamos esa posibilidad. Digamos, nos reíamos de todo el humor que había en general. Entonces, hoy, lógicamente, que la tecnología tiene un papel preponderante y fundamental, pero el contenido que por ahí llegan a tener es, si por ahí nos ponemos a espiar a veces a los chicos, es más o menos parecido al nuestro y que tiene que ver con esta cosita de lo que veíamos en Tom y Jerry. Hoy están un poco más acelerados, pero tiene que ver con esa cosita que nos reíamos en su momento. Y después está el otro tema que también yo tiene mucho que ver, digamos que son los tiempos actuales. Digamos, fíjate que hoy realmente el que hace humor es un valiente, ¿no? Porque yo lo digo esto en el sentido de que al haber hoy una macro diversidad de cosas, tenés un alto porcentaje de cae mal. Antes era como todos nos juntábamos, pero bueno, el que tenía una diversidad distinta y no le quedaba otra obligación que mirarme, ¿me entendés? Y si exclamaba por ahí. En cambio, hoy todo el mundo tiene esa libertad, por eso también hay muchos artistas que se han dedicado, digamos, a un cierto sector, digamos, y hacen como una suerte de gueto de humor y vas teniendo ahí distinto. Por eso hoy es muy valiente ser humorista.
Y bueno, y también completo, porque en tu caso, por ejemplo, vos hacés reír mucho hasta con el cuerpo, ese lenguaje corporal que tenés
Bueno, lo que pasa es que la vida me premió con este lomazo y bueno, yo entiendo que
sos
pongo en
un
práctica,
elegido.
sí, digamos, esto es que lo que hago. No, a mí me hace una gracia porque mi señora muchas veces, cuando me muevo en el escenario, bailo y hago todas las payasadas que va, yo recién le decía a tu hijo, vengo con unos dolores de cintura y ahí me estoy dando cuenta que ya estoy más grande para esto,
Claro.
pero sí, a mí me hace, lo hago porque siempre digo yo que a mí me gusta, así como me compenetro con un show al que voy y pregunto cómo se llaman las personas y cómo están y qué sé yo, cuando estoy arriba del escenario me gusta comprometerme en todo, ¿entendés? Soy un apasionado haciendo humor.
Y yo creo que eso es el éxito tuyo. Porque la gente, fíjate, es muy raro ser profeta en nuestra tierra. Eso siempre mucho más en Catamarca. Difícil el público catamarqueño. Pero a vos todo el mundo te consume. Vos haces un teatro y se llena. O sea, hay que ir a verlo. porque sabemos que vas a estar con ese chiste simple, pero al mismo tiempo profundo, porque estás hablando de cosas que realmente nos pasan y nombrás a toda la gente que nos conocemos, ¿verdad? Entonces, es como, no estamos mirando al costado si el otro se ríe más o menos, es tal bomba, o sea, es nuestro amigo, así no te conozcamos tan de cerca, pero es como que te tenemos cierto aprecio y... difícil a veces hacer reír con solo la presencia en el escenario. Vos tenés todo ese condimento.
Bueno, te agradezco el halago y la verdad que viniendo de vos, que ha sido un poco con tu familia los que me han dado el empujón inicial, siempre me pasan cosas muy, muy lindas, que es la cuestión generacional. Ahora yo estoy acompañando a mi señora en un proyecto que ella tiene de venta de salame, y todo el mundo cree que me está vendiendo a mí, hasta que explico que son de Colonia Carolla y todo lo demás, ¿viste? Entonces me hace una gracia y estoy ahí acompañándole a ella y te mira, ¿viste? Y dice, y a raíz de la tecnología, que gracias a Dios tengo un par de videos con muy muy buena digamos aceptación de gente, y bueno, entonces, yo lo vi a usted, qué sé yo, y bueno, ya papá, sacame una foto, o ya viene la señora más grande o de mi edad, y la verdad que eso te da mucha satisfacción, como decís vos, el hecho de ser reconocido en tu propio lugar, ¿no?
Y
pero también tiene que ver con que cuando nosotros arrancamos, que en ese momento éramos los Chiripas con Carlitos Tapia, tenía mucho que ver con que siempre hemos hecho, al menos yo en mi caso, hemos hecho un humor de observación local,
claro,
¿no? Y eso ha sido como que ha pegado mucho y ahora me hace una gracia porque hasta gente que yo he mencionado en algunos lugares cuando yo he actuado, hasta me piden que los vuelva a mencionar y es una cosa, claro, muy graciosa. Yo voy a algunos espectáculos y me dicen, bomba, yo voy a estar en la primera fila, cárgame a mí. ¿Viste una cosa? Voy a decir, pero escuchame.
Claro, porque a mí,
claro, porque ha visto, sobre todo en estos tiempos de anti-bullying, sí. ¿Me entendés? Que vos digas, che, yo voy a estar ahí para que me pegue, ¿viste? Una cosa muy graciosa. Yo voy a los espectáculos y me pasa, o a veces yo te digo que averiguo mucho en la fiesta, che, que se dio el cumpleaños de Sonia, me reúno con Sonia, che, Sonia, tu mamá vive, tu papá vive. Uh-huh. Yo para no herir algunas susceptibilidades, y vos le decías a Sonia, che, Sonia, yo hago mi show nada más. No, pégale al tío Enrique, pégale al tío Víctor, ¿me entendés? O sea, una cosa muy, muy, muy graciosa, porque yo siempre digo, por ahí agarro cosas que tienen que ver, digamos, con lo que ya se comenta dentro de la familia, con, claro, lo que ya se, qué sé yo, muchas veces agarro, cuando me dicen, me hacen una gracia porque yo soy hincha de River, ¿me entiendes? Me dice, agárralo al papa de la zona y cárgalo porque es de River, y yo soy de River y lo tengo que cargar como si fuera boquense, ¿viste? Entonces me duele mucho, pero bueno, es todo por dinero, Sony. Pero bueno, todo me gusta así, y también cuando me ha tocado clientes que dice, che, mira, son muy tímidos, ¿no? Entonces hago mi show, que tiene que ver conmigo nada más, no salgo de ese esquema, y bueno, intento, pero no, la verdad que la mayoría de las veces es muy gracioso. Yo digo, esto no debe pasar habitualmente. Lo mismo me pasa con los políticos. Yo me acuerdo una vez que había un gobernador, me decían, che, dice, no lo va a cargar, qué sé yo, y le tiré la punta, y después el tipo, un sentido del humor impresionante, y se las bancó a todas. Me suele suceder también. Me acuerdo que un día me llevan a la Cámara de Senadores, no voy a dar el nombre del senador para no quemarlo, y resulta que le digo, che, sí, me dice el vicegobernador que estaba en ese momento, metele a todos acá, dice, no hay drama. Entonces, chiste político para todo, y me quedaba un senador por, imagínate, son 16 departamentos, a cada uno había que dar. Y agarro y le digo, che, vos sabés que el otro día, le digo, paso por la oficina ahí de fotocopia, estaba mi amigo Lato Arroyo, que trabaja ahí, y iban saliendo, le digo, de la fotocopia unos papeles blancos, así, le digo, che, Lato, le digo, te estás quedando sin toner. No, me dice, son proyectos del diputado tal.
No.
Entonces, bueno, ya agarró, iba a girarte, lo masacraron. Porque, a ver, ¿qué pasa también? Yo me nutro mucho de información. Claro. Digamos, yo cuando me voy a algún lado, leo, e intento de sacar de todo ese bagaje de información lo que sea risible y reíble, y que la gente se mantenga en onda, y porque siempre hay un tiempo para reírse, bueno, y hay que aprovecharlo ese momento.
Totalmente. Y bueno, acá hay manifestaciones diciendo tan fachero el Bomba. Alejandra Arévalo.
Suele suceder. No es el caso. Debe estar viendo la cosa que subió la productora que me photoshopeó. Es más, parezco tan alto en la foto que me saco que parezco tu hijo. Mira.
En los teléfonos inteligentes, la inteligencia artificial, viste, que hace todo. Que puede
yo tengo
hacer todo.
Miedo a ese tema de la inteligencia artificial, porque yo no tengo miedo a que la inteligencia artificial reemplace al humor. Yo tengo miedo que la inteligencia artificial los avive a los demás y le digan que lo que yo hago no es humor. ¿Me entendés? Eso es lo que tengo miedo. Entonces no consuman eso.
Bueno, hoy en un tiempo también a donde decíamos de estas audiencias tan diversas, con tantas plataformas dando vuelta, qué le hace gracia a la gente, de qué se ríe, pero también la gente buscando cómo reírse, ¿no? Decimos, si vamos a gastar en algo que sea en humor, en baile, en diversión, algo que nos saquen, porque el mundo está triste, como que el mundo está queriendo, digamos... poder escuchar cosas positivas, y esto por el lado del humor también, ¿no? Se va aprendiendo. Y a ustedes los humoristas, que por allí se les hizo también bastante difícil, que no se puede hablar de la mujer, como decías vos recién, en cuanto ante a la discapacidad y todo eso que se va sumando. ¿Cómo es ahora también poder recrear esos momentos con la gente, más allá de esos espectáculos que, bueno, que cuando lo hacéis en madera privada, ya conoces el público?
Correcto.
Pero por ahí ir a públicos que no los movilizás o que están ya al borde de la risa por cualquier cosa.
Me pasó muy pocas veces, gracias a Dios, pero siempre digo yo que, a ver, como yo hago un humor de observación y hago un humor de lo que se llama, de que a vos algo te toca, por un hijo, por un sobrino, por un primo, por lo que sea, siempre me toca, digamos, llegarle a alguna fibra, entonces a partir de ahí se despierta. Un día me pasó que yo fui al Festival de Luque en Córdoba y claro, el gringo de esa zona tiene ya, digamos, viene en guardia porque siempre es cargado, digamos, por el humorista cordobés. Entonces yo iba por primera vez y los tipos me pasaron como 10 minutos estudiándome y ninguno esbozaba una sonrisa. Estamos hablando de casi 15.000 personas. Y no esbozaban hasta que en el minuto 10 y un segundo empezaron a reírse y no pararon más, gracias a Dios. Bueno, ese minuto, esos 10 minutos fueron, de terapia intensiva. La verdad que era, necesitaba donantes de sangre, todo, porque la verdad que la estaba pasando re mal. Bueno, y después está que vas aprendiendo también, a medida que vas entendiendo el oficio, y en el caso mío, yo era soy muy apasionado en lo que hago, pero también era muy apasionado en sentir que el otro tenía la obligatoriedad de reírse. Y por ahí las circunstancias son totalmente distintas. Yo siempre cuento la misma anécdota de por qué me dediqué al humor, que fue lo que a mí me hizo despertar, digamos. Yo llevaba unos 3-4 años haciendo humor, y bueno, y un día me llaman en un momento de colapso personal mío para hacer humor. Entonces voy con mucho desgano. Recién arrancaban los teléfonos con mensajes de texto, que para los pibes era el boom. Los chicos andaban con los mensajes de texto anterior al WhatsApp. Me mira ella como diciendo, ¿qué será un mensaje de texto? Entonces me decía ella así. Y entonces, anterior al WhatsApp, les cuento a las generaciones nuevas, había lo que se llamaba mensaje de texto, que encima había que leerlo en forma de lo que iban pasando, así, ¿no? Y me invitan encima a unos 15 años. Yo económicamente, como siempre, mal. Y voy a los 15 años ya con la mala onda de que era 15. Yo a los chicos sentía que nunca les llegaba. Ya venía muy mal con lo que a mí personalmente me estaba pasando. Entonces llego a hacer el show, bueno, termino haciendo el show, gracias a Dios el show es espectacular, los chicos se matan de risa, dejan los teléfonos de lado y participaban y se reían. Me voy a cobrar urgente porque era plata que se debía. Entonces el tipo antes de pagarme me dice, necesito que me la salude a la tía Graciela y ya te pago. Oh, digo, la tía Graciela, digo yo. Y viene una señora con un turbante así, nos ponemos a charlar, me dice, ¿cómo le va? Bien, era en el círculo policial. Me dice, mire, mi nombre es Graciela, dice, yo ayer viajé a Córdoba Dice, llegué a la mañana tempranito, a las 6:30, a las 7 estuve entrando al hospital San Roque, se saca el turbante la señora, toda sin pelo, peladita. Me dice, me estoy haciendo una quimio, dice, porque estoy atravesando este momento. Se vuelve a poner, me dice, a las 3 de la tarde tomé el colectivo, llegué a Catamarca, a las 10 de la noche me bañé y me vine acá. Dice, y la verdad que a los 15 de mi sobrina, y usted dice, en una hora me hizo olvidar que yo tenía cáncer.
Ay.
Entonces dije, esto es.
Ahí está.
Ya,
ahí está, eso
ya
era todo.
No hay más nada. O sea, ya se, ahí se me rompió la obligatoriedad de, mejor dicho, la exigencia al público de que te rías. ¿Me entiendes? O sea, si te gusta y la pasa bien,
historia,
pero
mira,
cambiarle la historia a uno, ya para mí es suficiente. O
qué
sea,
bueno, qué lindo lo que decís.
Porque antes yo tenía esto de que todos se tenían que reír, ¿me entiendes? Entonces, y yo perdía de vista el que necesitaba reírse, el que necesita de mi laburo, ¿me entiendes? Que yo le pongo pasión y ganas, por eso yo cada vez que me subo, me acuerdo de esa señora y digo, yo no quiero que se rían todos, quiero que se rían los que les hace falta. A ese,
claro, y yo creo que eso nos pasa también cuando te vemos en la calle, porque saludás siempre tan simpático, tan amoroso, y nos dejás siempre una sonrisa, ¿no? Y uno no sabe cómo impacta en el corazón de esa persona, porque a veces tienen tantos problemas. Hay gente por ahí que está seria, pero vaya a saber qué problemas enormes puede tener en su vida, que bueno, que con ese rostro como que pareciera que nada atraviesa, hay un dolor, porque detrás de esas personas siempre hay un dolor. Y en este caso vos le pones ese manto con...
Y cierro con esta última anécdota que me pasó en un espectáculo en el predio ferial, y justo aclarando con el profesor de la UNCA, vos sabés que termino un espectáculo y me dice, mirá, te quiere saludar una señora. La señora, la traían dos personas, sí, la señora muy demacrada, mal, la señora, bombita, te vine a ver, que yo te sigo mucho, estoy atravesando una depresión, qué sé yo, patatín, bueno. Bueno, ese fue la señora. La saludé, agradecí a las amigas que la habían sacado de la cama para ir, qué sé yo. Pasó al año siguiente, vuelvo a hacer el próximo espectáculo, y aparece una señora, Mirta Legrand, la señora. Hermosa, bella, preciosa la señora. Hola, bomba, ¿cómo te va? Mirá, acá estoy, qué sé yo. Le saludo a la señora, pero viste cuando saluda a alguien, sí, efusivamente, pues cómo te saluda. ¿Sabes quién soy yo? No, la que vino el año pasado que estaba con la depresión.
Ay, mi vida.
No, me quedé, me dije, ¡buah! Estas son las cosas que vos decís, vale la pena el laburo que hace, ¿no?
Qué lindo. Qué lindo.
Y dice, y a partir de esa vez que había ido a ver mi espectáculo, empezó a remontar y salió, no digo yo que haya sido el artífice, pero haber puesto un granito de arena para que ella salga adelante, eso fue lo mejor que me pasó.
Eso va más allá del dinero.
Ni más ni menos. Ni más,
y de
ni
todas
menos.
Esas cosas que hacen los artistas también.
Así
muchísimas
es.
Gracias. Te deseamos éxito siempre y obviamente que siempre queremos tenerte en esta Radio Nacional, que agradecemos entonces este tiempo que te hiciste para venir a charlar con nosotros.
Bueno, yo te agradezco a vos siempre que estás atenta al trabajo que hacemos los artistas catamarqueños. Y bueno, invitarlos a todos para el sábado 15 de junio en el Cine Teatro Catamarca. Vamos a estar con el Bomba Nilei, así que ahí vamos a estar, ¿eh? Les mando un abrazo grande y a ustedes muchas gracias por invitar.
Nos vemos. Noticias Nacionales.